La da 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 la da la la da da la da da la da la da 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 la da la da 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 la da la la da da la da da la da la da 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 da.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando el tema de Bernardo Baraj, que compuso para los títulos finales de la película El Padre.
Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutitos después de la 1:00 a.m. de los domingos, horarios raros si los hay. Estamos hoy con Mariana Ruti. Mariana, millón de gracias por venir.
No, millón de gracias por el invite.
Directora de un formidable documental o docudrama o docfic, como diría el patriarca Fernando Birri, o como Monga lo quiera llamar, una película a cuyo estreno fuimos hace un par de jueves y que se nos ocurre que pocas veces de las películas que se han visto en el Gomón la gente aplaudió tanto, que el Gomón se vio tan lleno por un documental. Yo le tenía una envidia a Mariana, porque obviamente uno compara, pues uno parece una persona tan, tan humana, tan ideológicamente correcta, pero cuando ves que una mina llena el Gomont y hay más gente que en los 20 años de Cazadores de Utopías, te querés matar, matar. Pero bueno, gran película El Padre. Vamos a hablar todo el programa con Mariana del Padre, pero vamos a hablar también de su filmografía, y de su primer corto. Vamos a ver si está en este orden. El primer corto es del 95, Los Presos de Bragado.
Los Presos de Bragado.
¿Y qué onda? ¿Cómo llegaste al cine? Perdón, palabra previa. Pues, porque si ahora sos una pendeja, en el 95, que eras una niña de jardín de infantes.
Tan pendeja no soy, Coco, gracias por el piropo. Sí, en realidad llegué al cine con una gran crisis con la antropología. Yo estaba estudiando antropología, después me recibí igualmente porque también entré en crisis con el cine y volví. La vida está llena de crisis. Pero bueno, la verdad es que la sensación que yo tenía o lo que buscaba con el cine era otra manera de expresarme, ¿no? Y por supuesto que después, como te digo, volví a la antropología y creo que las dos disciplinas como un poco se complementan y se ayudan y se apoyan y se enriquecen. Y Los Presos de Bragado fue una historia que descubrí en el Página 12, en la contratapa, por un artículo de Osvaldo Bayer, muy conmovedor, donde él contaba que Pascual Huoto estaba vivo, que vivía en Mar del Plata y que guardaba esa historia, ¿no? Tan hermosa, de esos años 30, de una gran campaña de solidaridad para la libertad de los tres anarquistas.
La historia son tres anarquistas presos.
Tres anarquistas acusados de poner una bomba a un senador de la provincia de Buenos Aires. Una historia que también se llevó presos a un montón de radicales irigoyenistas en ese momento, pero que quedaron en el tapete Vuoto, Mainini y De Diago, los tres presos de Bragado, por los cuales durante 12 años hubo una campaña inmensa de solidaridad para su libertad. Ellos salieron en libertad en el año 42, y yo tuve el gusto enorme de conocer a Pascual y de tener una amistad con él y de que el privilegio de tenerlo en esa primer película.
¿Y cómo fue difícil pegar el salto de decir, bueno, dejo la antropología y el cine es lo mío? ¿Cómo fue esa transición?
En realidad Los Presos de Bragado terminó siendo parte de mi tesis de licenciatura como antropóloga.
Ajá, te recibiste antropóloga.
Claro. Bien. Con lo cual, digamos, ahí empecé a trabajar en la antropología también pensando qué implicaban los medios audiovisuales en la investigación, qué podían aportar en ese proceso. Y de alguna manera esa tesis fue eso, en su parte escrita y en su parte filmada fue Los Presos de Bragado. Después sí, yo fui docente, tuve beca de investigación de la UBA, o sea, ejercí como antropóloga un tiempo, pero bueno, la verdad es que creo que el cine me interesa, me es una manera más apropiada para mí, para expresarme o para buscar expresarme cada tanto. Y también el tema de derechos humanos, memoria, digamos, me fui como metiendo más en otras cuestiones.
Y para... ¿hoy qué pensás que te dio la antropología que te sirve como herramienta cinematográfica?
Yo creo que siempre me ha ofrecido herramientas para lo que llamamos los antropólogos el trabajo de campo, ¿no? Uh-huh. Y el vínculo que uno va estableciendo con la historia, con los personajes, con los que los antropólogos llaman uy, se me fue, mira, se me acaba de ir el informante clave. Yeah. Ajá. Pero digo, quiero decir, me parece que hay todo un trabajo de relación, de distancia, acercamiento con la historia que viene mucho de ahí, ¿no? Y hay una mirada que me parece que está presente en las cosas que hago.
Bien. Bueno, Los Presos de Brasil, una película, un tema muy Bayer, ¿no? Anarquistas, radicales irigoyenistas. Osvaldo tiene una forma de investigar con personajes muy cinematográficos.
Y con mucha ternura, o sea, que eso también habla del cine que uno le interesa hacer.
Sí, es como que nos presenta a los personajes en bandeja, ¿no?
Sí.
Y te dice, anda, agárralo a este, que no te pierdas esto.
Totalmente.
Bien, vamos con Los Presos de Bragado del año 95. Primer, ¿cuánto dura?
45 minutos.
Un mediometraje, el debut cinematográfico de Mariano Ruti, vamos.
El trabajador en sus luchas sociales. La campaña por las 8 horas de trabajo, mayores jornales, todo era la expresión del movimiento anarquista y revolucionario.
El golpe de Uriburu a los radicales casi no era directo a ellos.
Claro que no. No.
Fue al movimiento revolucionario que hay en el país. Y a la FORA sobre todo, ¿no? Porque la FORA era una organización que estaba realizando luchas frontales con los americanos acá, con las empresas, la Goodyear, la General Motors, la Ford, y con las empresas de petroleras que había en ese tiempo.
Qué ternura que me dan estos personajes, ¿no?
Sí.
Esos anarquistas, sí. Esos personajes de la Patagonia Rebelde, pensando en Bayer, pueden ser personajes de Los Presos de Bragado de la Patagonia Rebelde.
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, y después vino otro tema parecido, que es La Huelga de los Locos, que es otro mediometraje del año 2002. Otro tema relativamente... ¿De qué año es La Huelga de los Locos, el tema en sí mismo?
En el 56,
bien,
después del golpe del 55. Y esta fue una película, obviamente el contacto con los anarquistas, con Los Presos de Bragado, se profundizó, y ahí nada, todos los compañeros que habían participado de esa gran huelga de más de un año de duración eran muy entrañables, y era, digamos, maravilloso ver que todos los años ellos se juntaban a comer un asado para celebrar el inicio de una huelga que todos habían compartido y que habían perdido, además. Lo cual era maravilloso, ¿no? Porque eso, más allá de haber perdido o haber ganado, y que la industria naval se hizo añicos en nuestro país, de todas maneras ellos celebraban cada año ese encuentro por lo que implicaba estar vivo y estar en la lucha. Entonces era maravilloso.
Pero que no, digo, no son locos de la cabeza.
No.
Son otros locos.
Otros locos, otro tipo de locos.
Yo recuerdo, está muy filmada en La Boca la peli, ¿no?
Claro.
Ajá.
Justamente el domingo anduve por ahí y me acordaba, porque estaba lleno de barcos ese riachuelo, que ahora no hay. Pero no, cuando filmamos La Huelga de los Locos estaba...
Claro, una huelga en el año 56 había que estar loco para hacer una huelga, ¿no?
Sí, porque además digamos, la dictadura de entonces consideraba que iba a poder dominar tranquilamente a los anarquistas porque eran antiperonistas, digamos. Entonces llegaron al poder con la idea de que eso iba a ser sencillo y se encontraron con un revés interesante.
Bien. Vamos con La Huelga de los Locos, que tiene que ver con locos no precisamente de la cabeza, sino locos inconscientes como buenos anarquistas, que en el año 56, en La Boca, obreros navales, se les ocurrió hacer una huelga contra la dictadura de Aramburu y Rojas.
Nosotros nunca tomábamos resoluciones importantes sin la asamblea. A la Verdi la llenábamos, y a veces más gente, quedaba gente afuera. Gente pedía la palabra, hablaba, nos puteaba, nos aceptaba... se votaba, la asamblea votaba y se aprobaban o no las cosas.
Cuando fue el golpe de Estado, en el 55, empezamos a ver que nuestras conquistas sociales de esa época empezaron a verse raleadas poco a poco, ¿no? La empresa donde yo estaba, que era FANU, y FAN, que era Flota Argentina de Navegación Fluvial, fue... ocupada por la Marina, fue intervenida por la Marina. Y bueno, nuestras conquistas poco a poco fueron dejadas de lado.
Es muy fuerte cómo todo, digamos, uno escucha el diálogo
de los presos
de Bragado y Scru, y escucha esto, cómo todo un pensamiento va sumando al puchero general, digamos, ¿no? Cómo los presos, cómo los radicales irigoyenistas y los anarquistas suman, y cómo es esto, cuando dicen todo se decidía por votación, va sumando una identidad colectiva, que después sí. Va terminando en lo que va terminando, digamos, ¿no? Bueno, y después llega una formidable película, que es un caso excepcional, porque se trata de Trelew. Yo creo que por aquella época nos conocimos con Mariana, si no me equivoco. Ahora vamos a contar. Y que tiene varias cosas excepcionales. Primero, la excepcionalidad de que este documental es tan bueno que sirvió como prueba judicial en la investigación por la masacre de Trelew ocurrida en agosto del 72 en la base Almirante Sar. Segundo, que sigue siendo hoy un ejemplo y cómo se construye un documental. Digo, porque el documental prácticamente funciona como una ficción, son todos personajes reales que participan de aquella fuga o no fuga, y la película se va construyendo la historia de la masacre y la fuga en sí misma, una cosa formidable. Por aquella época nos conocimos.
Sí.
¿Año?
Y nosotros estrenamos en el 2004, pero en el 2003, sí. Yo estuve en La Habana, ya nos conocíamos.
Ah, ¿sí?
Ahí estuve con la película en La Habana antes del estreno, sí. Y recuerdo haber compartido con vos esos días ahí.
Mira, sí, ajá. Sí. Bien, yo ahora me acordé que yo había entrado al Museo del Cine el año 2000 y recuerdo perfectamente la presencia de Mariana Ruti en el Museo del Cine cuando estaba en la calle Defensa, que Mariana trabajaba ya, creo, para el Archivo Nacional de la Memoria.
En el 2003 fue.
En el 2003.
No, en el 2004.
En el 2004.
O sea, bien. Que ahí pero ya nos conocíamos de antes por la peli.
Bien, ok. Sí, sí. Bueno, ¿cómo lograste? Digo, bueno, ahora que recuerdo que dijiste que sos antropóloga, digo, claramente el oficio de antropóloga te ha servido para trabajar los personajes, investigar los personajes y lograr esta especie de paleta de colores que es este Trelew, ¿no?
Sí, el tema de los personajes ahí fue como bastante trabajado, porque en realidad teníamos mucha gente y interesante para que hablara, pero también dejamos que, digamos, yo lo que busqué es que cada grupo de personajes fuera un personaje. Uh-huh. Es decir, no todo el mundo habla de todo. Es decir, los presos que estaban dentro de la cárcel de Rawson y se van a fugar, hablan solamente de la fuga. Uh-huh. No hablan de ninguna otra cosa más que de, ajá, la fuga. La gente del pueblo de Rawson, Trelew, de las comisiones de solidaridad, se refiere al contexto de esa zona y de ese momento. Son los abogados los que les ponen palabra a la situación un poco más general, digamos. Y políticamente lo que más habla del contexto en realidad es la propia conferencia de prensa que dan los evadidos del penal, o sea, los compañeros que se escapan de Rawson.
Los compañeros que se escapan y que no llegan a tomar el avión donde viajan las conducciones de las organizaciones guerrilleras.
Pero bien. Bueno, ahí hubo como toda una serie de decisiones, porque obviamente todo el mundo hablaba de todo, pero digamos, estaba bueno ordenar la mirada de cada conjunto de testimonios, porque armaban una paleta, digamos, y un rompecabezas de la escena que era más rico. Y
sí, yo me acuerdo haber visto la película y dar la sensación de que armaste el guión de la película prácticamente como una película de ficción, como un thriller político, digamos, ¿no? Inclusive sí. con el amigo Julio Raffo, Julio durante muchísimo tiempo había investigado Trelew y tenía como toda la intención de poder buscar a alguien que quisiera dirigir una ficción sobre Trelew, que es claramente una ficción. Uh-huh. Y cuando yo vi tu documental, digo, me dio la sensación de que la peli tiene un suspenso y que se va armando el rompecabezas de la fuga y el suspenso y la masacre y los que se pudieron ir y el fracaso de la fuga realmente como un thriller político, ¿no?
Sí, a mí mucho me inspiró pensar en esa manera cuando vi Ni Olvido ni Perdón de Glazer. Uh-huh. Porque en realidad, aunque no tiene esa forma, sí, lo que a mí me pasó con esa película es sentir esa cosa bien clara de una película hecha en el momento en donde eso había sucedido. Y la verdad que, digamos, ahí yo me propuse que no quería hacer una película que pensara en el Trelew que había pasado, sino que quería hacer una película con el Trelew pasando, ¿no? Uh-huh. No una película que recordara aquellos hechos, sino una película que actuara esos hechos. Y bueno, obviamente con todas las herramientas del documental, porque es una película con mucho testimonio, pero que sí corre en términos de cómo está ordenado eso y cuáles son los aspectos también del montaje, de la banda sonora, de las imágenes, y efectivamente eso fue lo que buscamos.
¿Cómo y dónde se estrenó Trelew?
Trelew se estrenó en Buenos Aires en dos salas del Cinemark.
Ajá, mira, no me acuerdo.
Cinemark Palermo, ajá, y Puerto Madero, con lo cual todo el mundo me, claro, retaba y me decía que era horrible, que cómo había hecho eso, que no se podía ir a ver Trelew, claro, con pochoclos, sí, sí, y qué sé,
claro,
yo qué.
Que se pongan a hacer una película y que estrenen, decirle.
Claro.
Que agarren, que escriban, que pasen años escribiendo, años juntando plata, años buscando un distribuidor, sí, y después que me vengas a decir.
Pero estuvo bueno eso. Yo creo que la película tuvo ahí un público distinto que quizás no hubiera ido a otras salas. Y uh-huh, después sí estuvo en el Premier como 6 meses. Es decir, eso fue increíble. Bien, increíble.
Ajá. Con lo cual tu amigo que te acusó de traidora por estrenarla en Cinemark pudo ir a verla al horripilante Premier todas las veces que quiso durante los 6 meses. Que seguro que a lo mejor si le preguntás hoy, no, vos sabés que 6 meses me olvidé de verla, pero ¿por qué no te vas? Bueno, tenemos ahí Trelew, ¿no? Vamos, Trelew de Mariana Ruti, un documental político realmente notable.
Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública.
¿Estaban uniformadas o vestidas de civil?
No, estaban todas de civil, identificados algunos con una gorrita con una estrella roja.
Y contador, ¿cómo se inician las cosas en Trelew?
Bueno, por sorpresa.
Las medidas ejecutadas por los efectivos militares sobre dicho instituto penal han permitido. Como se sabe, esta es una de las zonas que ha sido declarada de emergencia. Autoridades militares son las encargadas de revisar minuciosamente cada uno de esos equipajes.
Me acabo de dar cuenta, asociando exactamente con esto, que el día lunes, si no me equivoco, en el diario Página 12, sale un reportaje doble a una alemana, lingüista, si no me equivoco, traductora, que a partir de traducir un libro de Griselda Gambaro sobre la dictadura, empezó a investigar la Argentina y la dictadura y se le interesó por el lenguaje de la dictadura. Un artículo fantástico. El lunes pasado creo que el reportaje lo hace Andrew Graham Yol, periodista inglés que tuvo que exilarse también porque trabajó en la denuncia en la época de la dictadura. Y estaba escuchando el archivo de la televisión, que vos no sabés si es el sargento García o un periodista, un cronista,
bueno,
¿no? Esta cosa de no hablar, de no decir las cosas y usar, sí, un lenguaje medio milico, informativo.
No, y además me hizo acordar cuándo nos conocimos. Ahora sí,
a ver.
Porque mucho del archivo de Trelew era del, sí, Museo del Cine.
Ah,
y en realidad nosotros buscamos mucho material cuando vos estabas en el museo antes, sí, de que yo estuviera trabajando en el archivo.
Ah, ok, está perfecto.
Ahí fue.
Bueno, muy bien. Y la última, antes de entrar en El Padre, es un corto que se llama Mate o Leche, que es de una serie de derechos humanos que formó parte de una serie de cortos, ¿no?
Es una película que se llamó De Humanos.
Ah, De Humanos, claro.
Y que,
sí,
somos varios directores que, sí, hicimos un corto, ajá, cada uno y que integran esa película.
Y vos hiciste el de la Villa 31, que tiene que ver con la alternativa de tomar mate o leche.
Exactamente.
Ajá. ¿Y la experiencia colectiva fue buena?
La experiencia de ese corto, sí, fue maravilloso, porque fue maravilloso trabajar con todo lo que implicó lo que vos decías antes. Yo estuve más o menos un par de meses pelando papas y cortando carne en el comedor antes de ir a filmar.
Ajá.
Es decir, fue un trabajo muy lindo de acercamiento a ese comedor, a la vida cotidiana.
Comedor en la Villa 31.
Un comedor, uh-huh, popular de una fundación, Los Pobres de Asís. Que bueno, ahí le dan de comer a la gente en esa época. Ahora no sé cuántas ni cómo está la situación del comedor, Hace rato que no paso, aunque el año pasado estuve visitando, pero sí, le daban de comer en el momento en que filmamos a mucha gente de la villa. La merienda a los niños.
Y decidiste hacer el corto prácticamente sobre la banda sonora. Es un corto de imagen.
Es solo de imagen, sí. Uh-huh. Me di el gusto de salir de la palabra y de trabajar con
la antropóloga que renunció a la palabra. Un corto que habla de esta manera, de humanos.
¿Quiere leche? ¿Me da leche? ¿Me da leche? Leche.
Mate.
Leche.
Mate.
Leche.
Mate. Leche.
Hola, Pati.
Hola. Muy bien, una ternura absoluta. Qué buena, es fantástico reconstruir la historia de los directores con los directores presentes porque uno se va recordando de sí mismo frente a esa época, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos un poquito, vamos con el segundo tema de la música del padre y ya nos introducimos en el padre. Javier, dale. Bueno, escuchar la música porque uno también aprovecha para valorizarla, ¿no? Porque a lo largo de la película uno está pendiente de otras cosas. ¿Esto qué es? ¿Esta secuencia?
Esto es el momento en donde la reconstrucción de mi papá de niño empieza a correr por el campo hasta llegar al mar.
Bien. ¡Ay, claro! Que corre por ¿sí? con su cinto, ¿cómo se llama? Con los tiradores. Con pantaloncitos, con tiradores. ¡Qué ternura! Bueno, no vamos a contar el nudo central, la anécdota central de la película, porque a nosotros es una cosa que no nos gusta. Pero sí me acuerdo que cuando nos conocimos en algún momento de la gestión del Museo del Cine, vos ya me empezaste a hablar de esta película. Y yo siempre recuerdo que cuando empezamos a hablar de la película era un documental.
Sí, la película en realidad empezó como, mira, en ese viaje en La Habana que estábamos recordando antes, lo contaba el otro día, estaba Santiago Losa con Extraño, mirá con su película vos. Extraño, yo con Trelew, y me acuerdo que le conté a Santiago en ese momento estas dudas que yo tenía respecto de los ocultamientos sobre la muerte de mi papá, y me acuerdo que Santiago me dijo, vos tenés que hacer una película con eso. Se ve que sintió que había algo tan ahí.
Grande Losa.
Y la verdad es que de ahí en adelante, por eso digo, creo que con el estreno de Trelew eso ya estaba dando vueltas, así es posible que yo haya hablado con vos de ese tema, seguro. Pero bueno, en realidad desde el 2007 desde donde yo empecé este camino que hoy expresa la película y que fue un camino personal para intentar encontrar ahí, encontrarme con mi papá y encontrarme con algunas verdades posibles hoy, ¿no? Quizás no con todas, quizás no con todo lo que hubiera querido encontrar, pero un camino, digamos, que expresa ese recorrido, ¿no? De preguntas.
Hay una, cuando te abracé a la salida del cine, te dije que te envidiaba el rigor y la paciencia, porque vos llevas, digo, tanto en el caso de Trelew como en el caso del padre, vos llevas a la película con rienda muy corta, digamos, ¿no? La llevas corta, no la soltás nunca, y la llevas, y le tenés toda la paciencia al mundo, que es algo que uno no puede tener. Digo, yo personalmente necesito, sobre todo en el proceso de compaginación, que a mí me cuesta muchísimo, hay un momento en que necesito terminarla y yo sé que en esa etapa de la ansiedad de terminarla uno comete errores y después los ves, esos errores, y de repente cuando el coproductor alemán o francés, en el caso de Botín de Guerra, te manda un mail con los errores, vos no querés, vos no te escucho, viste, como los chicos, no te escucho, me llevo las manos a los oídos y no escucho al coproductor, y después te das cuenta con el tiempo que tiene razón. Pero... Pero vos le tenés mucha paciencia a las pelis. Digo, las trabajás, sos muy artesana, sos muy antropóloga, en tus películas.
Sí, yo creo, a mí también me pasa, ¿eh? Uno hay un momento en el que necesita también desprenderse. Pero es cierto que, digamos, a mí me por ahí me resulta fácil por ahí tomar aire y volver. De todos modos, también en la forma de trabajar no es tan fácil estar montando una película y tomar aire. ¿No? Uno está como metido en eso y, y hay que cerrar, ¿no? Pero una de las cosas que a mí, que un ejercicio que a mí me, que hace un ratito estaba recordando, que lo hice mucho con Trelew y lo hice también con el padre, es compartir miradas. Digamos, trabajo mucho compartiendo miradas. No, digamos, en el padre la historia es personal, es una búsqueda personal, es sobre mi padre, me implicó un pegoteo muy grande con la historia, pero en realidad con Trelew también. Porque uno cuando, digamos, yo cuando elijo algo para hacer, estoy muy metida con la cuestión y necesito como salirme a veces, ¿no? Y el ejercicio de compartir con otras miradas, con personas de distintas edades, ver qué es lo que está pasando con esa, digamos, con ese montaje, si uno está pudiendo contar lo que está buscando contar, si está pasando lo que uno está deseando que pase con lo que está haciendo, es un ejercicio que a mí siempre me sirve mucho para afinar. Pero es cierto que tengo un grado un poco obsesivo, eso también es verdad.
Eso es lo que nos interesaba, esa confesión. Ahora, ¿pero en qué momento dijiste, o apareció otra vez Santiago Loza y te dijo, ojo, que acá tenés que meter escenas de reconstrucción? ¿Y en qué momento, digo, hace poco hablamos acá, hace dos o tres domingos, de No me mates, la película de Gabriel Arbós, que tiene documental y ficción, pero Gabriel claramente usa la ficción como refuerzo de la situación de documental, donde el personaje principal, que es una mujer que el marido le pega tres tiros, cumple el rol de refuerzo. ¿En qué momento vos dijiste, bueno, esto va a ser, yo voy a utilizar los dos lenguajes y la reconstrucción va a tener una etapa, una presencia importante en la película?
Yo creo que eso fue en la última etapa, digamos, en un momento en el que uno empieza a afinar qué historia va a contar, porque las historias son como muy, muy amplias y acá había muchas posibilidades de abordaje. Y cuando yo decidí que, digamos, lo más grueso del asunto para mí era interpelar los propios silencios familiares, los silencios sociales, mi propio olvido y mi propia falta de recuerdos, ahí es donde apareció, digamos, la necesidad de la ficción, porque esto también, yo sentía que en la película no solo contaba mi búsqueda, sino que lo que también buscaba era un poco un ejercicio narrativo y creativo que pudiera recomponer cómo se arman esos recuerdos, ¿no? En base a qué cosas. Y ahí, digamos, ahí también empecé como a pensar distintos recursos, digamos, los recursos de las películas familiares de la época, recomponer eso que yo no tengo, que no lo tengo, porque no tengo memoria, y no tengo memoria además. Y por el otro lado, esas imágenes en blanco y negro que también me representan a mí de niña, que son más bien casi como un ideal de ese vínculo con, con ese papá, ¿no? Y también me propuse que la reconstrucción no reforzara nada, sino que hablara de otra cosa. Es decir, no quise recomponer a mi papá militando, por ejemplo. Ahí yo tengo testimonios de cómo era su vida y cómo miraba el mundo. En todo caso, quería ir a su niñez y hacer una metáfora de esa niñez en ese origen para tratar de entender o llevar al espectador a comprender de dónde venía ese papá. Digo, no era recomponer o apoyar lo que se decía, sino que tuviera una, que hubiera como un relato otro, ¿no? Más interior, más de la memoria, más del olvido, más de todo junto.
¿Cómo, pensando en, después vamos a hablar de tu vieja, pero pensando en que todas las entrevistas de todos los personajes no son cualquier personaje, porque hay tíos, hay enorme cantidad de primos. ¿Cómo rodaste la película? ¿Rodaste primero todas las entrevistas del documental y después hiciste la ficción? ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, el proceso fue así. Primero hice los testimonios y trabajé con ellos para armar el guión, incluyendo, por supuesto, también mi propia mirada, que iba a ir entrelazada con esas entrevistas y ese proceso, y después se pensó el tema de la, se empezó a diseñar el tema del material reconstruido con estas diferencias, que bueno, con estas variedades, digamos, de registros. Y las escenas las pude escribir, las pudimos escribir con Débora D'Antonio, porque tuvimos un trabajo de co-guionado de la película, que también para mí fue muy importante para poder tomar un poquito de despegue de algunas cosas, sin despegar a la vez, porque eso fue el proceso conflictivo, ¿no? Es decir, estar porque era parte de la historia yo y porque yo era protagonista también de la película y ahí tenía que estar cerca del tema y también tenía que correrme para escribir y para ser directora. Pero sí, empezamos a diseñar todo lo demás con posterioridad a las entrevistas. También después de un proceso de recorte de esas entrevistas, que bueno, como sabemos los documentalistas, uno tiene un mundo para contar y elige una partecita de esa historia.
Bien. ¿Y el casting cómo fue?
Y el casting, en realidad, la niñita que hace de mí en la niñez, no hubo casting.
Ajá.
Ella es, está muy relacionada con Trelew, porque ella es la nieta de Rodolfo Matarolo.
Ah, mira, la hija
de Laura.
De Laura Matarolo.
Exacto.
Ajá. Compaginadora.
Compaginadora también.
Compaginadora
sonidista
también.
Y compaginadora.
Sonidista y compaginadora. Rodolfo Matarolo era un dirigente muy importante del PRT, un hombre de la izquierda, abogado de presos políticos, que en el exilio trabajó muchísimo en Francia por todo el tema de defensa de derechos humanos, y que cuando volvió a la Argentina con la democracia hizo muchísimo por todo el tema de memoria, verdad y justicia, y tiene una hija. Rodolfo ya falleció, pero tiene una hija amiga de todos nosotros que generalmente se vincula a este tipo de proyectos de vinculados con la pola. Así que es la hija de Laurita.
Ajá. Es la hija de Laurita y es un encanto de niña y es una maravilla y además ha trabajado para mí fantásticamente bien. Porque hay una naturalidad y una frescura en la manera en la que ella resuelve todas las escenas, maravillosa. Y en realidad, bueno, apareció Emma porque en un principio iba a haber fotos mías de la infancia y yo quería que hubiera un parecido, porque en realidad iba a haber como una mezcla y un entrecruzamiento de fotos que en realidad después decidí que no hubiera, es decir, no trabajé con fotos mías de la infancia, pero sí quedó esa hermosa niña que estaba definida. Después los demás personajes se fueron, bueno, hicimos un casting en Buenos Aires y bueno, en el caso de mi papá y de mi mamá, digamos, quienes tenían que actuar de ellos, de jóvenes, era fuerte también y fue muy difícil.
Sí, vos lo decís todo con una naturalidad y un equilibrio y yo me imagino lo que haber sido frente a cada situación.
No, las lágrimas eran así como todo el tiempo, antes, durante, después.
Y ahí en el campo, en Montehermoso, que yo me acuerdo de niño, fue yendo a Bariloche, más de adolescente, con la familia, paramos en Montehermoso y conocimos lo que eran las aguas vivas que nos picaron asquerosamente a los tres hermanos. Hay un momento ahí en el campo que todo el mundo campirano tiene una estética muy... muy hermosa, muy muy argentina, muy esta mezcla de pampa y mar que a mí me parece maravillosa. Hay un plano que da la sensación que lo hiciste prácticamente de corrido, que son vos y tu madre dialogando en un banco en la mitad de un bosque, de unos árboles. Eso lo hiciste todo de un saque.
Sí. Esa entrevista fue...
Esa entrevista debe haber sido lo más... Entre comillas.
La entrevista fue difícil porque igual hubo todo un proceso de trabajo con ella, de relación por fuera de la película para llegar a esa situación y a esa escena. Estuvimos bastante tiempo haciendo esa entrevista, el sol iba cambiando.
Qué cabrón el sol que se mueve.
Tremendo.
Mirá que hemos puesto...
No hay productor que lo logre parar.
Hemos puesto guita para que el sol no se mueva y vos estás 4 horas y el tipo se movió.
Se movió. Ajá. Me acuerdo de ese problema, ¿no? Pero digo, no era fácil su intervención, pero también hubo como varios momentos. Yo en un momento lo que había ofrecido a mi mamá era hacer una entrevista grabada donde la imagen no iba a aparecer. Después era la entrevista grabada y era a la vez un rodaje sin hablar en un banco con un espacio muy abierto donde la cámara iba a girar en torno de las dos. Después finalmente iba necesitando que eso tuviese carnadura y así negociamos una cámara lejana. Y por último terminamos negociando una cámara lejana y una cámara más cercana. Y fue todo un proceso porque lo cierto es que es una entrevista que me parece fuerte porque hay muchas cosas que yo como hija tenía que decirle y tenía que preguntarle. Y muchas de esas preguntas se hicieron por primera vez en ese encuentro y creo que eso se nota. Y a la vez me parece que, bueno, también hubo un trabajo nuestro previo con mi mamá de poder acordar en algunas cuestiones, ¿no? La película iba a ser una película de paz, quiero decir, más allá de que uno era un espacio para poder decirnos
algunas cosas. Y en la entrevista esa sobre todo se nota. Digamos, aparte que para colmo tu madre es la productora de la película.
Sí.
Digo, con lo cual... Cualquiera piensa que la llamaste por mamá, te toca mañana, volvieron a discutir, tu vieja pasó, testimonió y no, y se fue. No, no, tu mamá es la productora de la película. Sí. Digo, productora en sentido que estuvo como muy cerca. Digo, lo único que vamos a decir es que la peli tiene que ver con la muerte del papá de Mariana. Y la entrevista hay una cantidad de preguntas que claramente se han hecho por primera vez. Y que tiene que ver con el tema de lo que sabe Mariana y no sabe. A mí, bueno, está tu tío, no, el amigo de tu tío, que es como eslavo, croata.
Es un tío yugoslavo, que es el marido de una hermana de mi madre.
Bien, que es un personaje hermosísimo. Pero después, para mí, lo glorioso que tiene la película, que a mí me es cuando el documental le gana a la ficción... Por lejos son tus primos, ¿no?
Sí.
Son
sí,
los más. Tus sí, primos sí. Son los más.
El otro día me preguntaban si había hecho un casting con mi familia materna o todos eran
un
así.
Un casting de primos, ¿viste?
Sí, son, digamos, ves ahí, al revés de como yo suelo trabajar, digamos, poder construir un vínculo con la persona que voy a entrevistar, aunque un vínculo quizás por fuera de los temas que vamos a hablar en la entrevista. Por eso uno tiene que... mediar un poco siempre en construir una relación, pero a la vez no estar en el hueso del asunto por fuera de la cámara, porque uno está esperando que eso suceda con la cámara ahí. En el caso de mis primos, yo no los conocía. Es decir,
no te puedo creer.
Esta película...
sirvió para eso.
Claro, hay uno de ellos que cuando empieza dice, está llorando, Hugo, y dice, sí. Siempre estuvimos pensando en ustedes, no sé por qué no nos pudimos conocer. Digamos. Y la película va un poco a entender por qué no nos pudimos conocer. Pero bueno, yo a ellos los conecté con la película andando y con el proyecto ya muy concreto. Así que bueno, empecé a comunicarme, a encontrarme telefónicamente con ellos y fue maravilloso porque la verdad que yo sentí que ese espacio en esa familia paterna me había estado esperando siempre. Es decir, encontré como un lugar muy hermoso de afecto. Pero bueno, me hice un viaje... Comimos asado, me volví y creo que la segunda vez que los vi fui con la cámara. Es decir, y creo que necesitaba yo esa espontaneidad del encuentro porque era muy intenso, creo que para ellos y para mí. Y creo que las entrevistas tienen esa frescura de la primera vez, ¿no?
Totalmente. Vamos a con un poquito más de música del padre y abordamos la última etapa de la entrevista con Mariana Ruti, directora de la película.
Manivela, en la radio de todos. Estás escuchando Manivela.
Impecable la música del padre. Pues, ¿por qué Bernardo Baraja? en la música?
Porque en realidad siempre Bernardo Baraj hizo la música de mis películas, y porque nos conocimos, porque tenemos un hijo en común.
Ah, mira.
Entonces, nuestro Juancito, que ahora ya va a cumplir 20, nosotros nos separamos hace ya muchos años, pero la verdad que me encanta cómo trabaja, creo que nos conocemos bien en términos de la expresión, me parece un tipo muy sensible. Él hizo la música de Trelew, y también ahora me pareció que era interesante que él pudiera trabajar en esta película. Y yo estoy muy contenta con la música, me parece impecable y muy sensible realmente.
Bien, hay una cosa para mí, que es lo que cuando uno sale de la película, bueno, primero vamos a preguntarle en términos cinematográficos, que creo que te lo dije, que me parece que la película es muy, muy heterodoxa. Hay una presunta academia que utiliza una espantosa definición que apareció hace unos 20 años, 15 años, que es el tema de cabezas parlantes, ¿no? Digo, no aceptar el criterio de cabezas parlantes, entonces el personaje tiene que estar arriba de un placar, colgado de un ventilador. Para ser creíble, ella tiene que estar en ruleros, él tiene que estar en pijama con la barba.
No sabes qué gusto me da escuchar esto, porque crecida. si hay algo que puteo es contra eso. Porque...
Bueno, esto fue parte de la modernidad europea de los 90, me acuerdo que para buscar plata en una época, las televisoras europeas te pedían: oye, ¿me lleve de Bonafini? ¿No puede estar con ruleros en el baño? No puede estar con ruleros en el baño.
Va a hablar de un tema medio grueso para estar en el...
Exactamente. Entonces digo, hay varias cosas con las cuales rompes. Una es el tema de las cabezas parlantes, que hay un glorioso director brasileño que se nos fue hace un par de años, que lo mataron, que es Eduardo Coutinho.
Maravilla.
Que es una maravilla, es un tipo que trabaja todo el tiempo con las cabezas parlantes, y es un excepcional entrevistador y es un excepcional editor, entonces no importa lo de las cabezas parlantes. Entonces, esa es una. Otra que uno agradece, digamos, me acuerdo que lo discutíamos mucho con nuestro compaginador, con Juan Carlos Macías, que es el corte sobre el eje, digamos, ¿no? Hay una cosa que la ortodoxia no permite, que es que uno está entrevistando a una persona y uno no puede cortar a esa persona y cuando corta volver exactamente al mismo plano. Eso es lo que se llama, digo, esa ortodoxia tampoco lo permite, y vos lo usás muchísimo porque exige la situación dramática que ese personaje siga hablando. Y lo tercero es el tema de la emotividad, que es algo que se supone que hoy el mundo cinematográfico documental cool no permite la emotividad. Pues la emotividad implica una toma de posición. Y la ideología, la política y la emotividad no está como muy aceptado. Y vos todos estos cánones los rompés de una manera que a mí me encanta.
No, es que a mí me parece que justamente, digamos, pensar que uno no tiene una mirada sobre lo que hace es absurdo. Uno siempre tiene una mirada, está parado en un lugar. Me parece que la única verdad y la única objetividad que se puede tener en este mundo con todo es decir dónde está parado uno, digamos. Y a mí los documentales me gustan cuando justamente tienen una mirada y expresan esa mirada, digo. En este caso, sí, digo, a mí me parece que yo privilegio la situación de relación con el entrevistado y lo que estoy generando con ese otro que me está contando algo, y no quiero ponerle cuatro cámaras alrededor, la verdad, porque cuando le pongo cuatro cámaras alrededor para no cortar sobre el eje, estoy generando una situación que a mí no me va a permitir que mi primo se ponga como se pone, o se ponga a llorar, o se emocione, o me regale ese momento maravilloso. Tiene que ver con construir una intimidad. Y la verdad que prefiero cortar sobre el eje y me parece que eso es maravilloso, porque lo que nadie va a mirar si corto sobre el eje cuando algo está sucediendo
en esa entrevista. Salvo aquel crítico de aquella revista especializada que tiene unos 100 ejemplares y que le va a molestar y que te lo va a decir y se lo va a comentar a otros. Lo otro que uno agradece cuando sale la película es el tema... Ahí hay un tema de relación familiar o política. Mi padre fue militante de la Federación Juvenil Comunista. Rompió cuando era muy joven en la firma del pacto Stalin-Hitler. Pero el homenaje del documental al Partido Comunista me parece esos comunistas, ¿no? Esos primos comunistas y esos tíos comunistas. Digo, cuando uno de tus primos habla del diario Abajo del Sobaco, es como, digo, son todas cosas que uno conoce perfectamente porque todas las hermanas de papá siguieron al PC y yo me acordaba de las hermanas de mi viejo, ¿viste? Hay una manera cultural de ser comunista, ¿no?
Sí.
Esta cosa sí. De la militancia.
Sí, hay uno de mis primos que dice, cuando cuenta de lo de las paredes, que a mí me encanta ese momento, y dice, y salíamos y pintábamos la hoz y el martillo, hermosa, roja, y así como...
Como una poesía.
Claro,
una
solo poesía. Hermosa, roja. Ajá, ahí,
no, muy sí, lindo. Sí.
También a mí, digamos, lo que también yo busqué con eso es mostrar un poco la cotidianeidad, ¿no? Y mostrar un poco también lo que significaba la militancia en un partido comunista en esos años 60, en un pueblo, en una situación donde vivían en Cana todo el tiempo, pero en una situación cuasi... digamos, de esos primos que eran niños preadolescentes y que recordaban a esos tíos que había que llevarles de comer a la comisaría y esa cosa tan, tan familiar de los pueblos donde eso sucedía, que bueno, obviamente era preludio de otros momentos mucho más duros que se vinieron después, pero me gustaba mucho la ternura de ese recuerdo de la militancia y creo que eso es lo que expresan ellos con mucha frescura.
Por aparte todos los hermanos y todos los hijos, ¿no?
Claro.
Digo, las familias enteras eran comunistas.
Bueno, en este caso yo buscando material en la DITVA, desde la Dirección de Inteligencia de la Policía, buscando cosas sobre mi papá, que encontré muchísimas muy conmovedoras de los seguimientos policiales, me encontré con que en realidad casi todos mis tíos estaban fichados. O sea, casi todos los hermanos de mi padre, incluso su hermana Ela, la mayor de todos, estaba fichada como simpatizante comunista, era la hermana que... casada con un comunista también, pero era la que lo cuidaba y lo protegía a mi viejo cada vez que venían a buscarlo y iba a una obra en construcción a decirle rajate porque ya vinieron a casa, ¿no? Pero eso es así, como decís, toda la familia era comunista. Y eso fue muy interesante encontrarlo, eso lo fui encontrando con esta película.
Uh-huh. Hablando de esas familias, hay una anécdota era que el sábado anterior al estreno de la película, el cumpleaños de mi hermano mayor, Ariel, uno se encuentra con Julio Menajoski, que es un glorioso fotógrafo, un gran tipo de una trayectoria en la izquierda también impecable, que estuvo preso mucho tiempo, y ni bien me ve en el cumpleaños de mi hermano, me señala con el dedo, mal, con cara de malo, ¿no? Con cara de preso, que son los peores, los más malos de todos los malos. Y me dice, bueno, le contestaste el mail a Mariana. Digo, ¿y está preocupada? ¿Por qué? ¿No vas a ir al estreno el jueves? Digo, sí, yo voy a ir al estreno el jueves. Digo, ¿y vos qué te metes? No, yo me meto porque me importa. Vos tenés que ir, sí, yo voy a ir al estreno. No le contesté el mail a Mariana porque no le contesté. Digo, estaba Julio, Rodolfo, digo, había una cantidad de compañeros que te dieron una mano muy fuerte en la distribución, en el estreno, en el compromiso, en la difusión. Digo, uno se encontró, digo, el Gamón son casi 700 butacas, había un afecto y un compromiso muy fuerte con vos, con la película, con el contenido de la película.
Sí, 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 totalmente. Yo creo que eso es lo que yo sentí y también creo que es lo que yo necesitaba para ese largarme, ¿no? Porque no era tampoco fácil mostrar esta película. Era un momento... temido, digamos, porque es un momento de exposición, porque yo elegí contar desde ese lugar. Y la verdad que sí, el cariño de todos los compañeros estaba ahí. Y a pesar de que se armó un gran desastre por entrar a la sala y sí, que todo rebalsaba, bueno, fue, creo que eso también le dio ese desorden afectivo y esa circulación de cariños estuvo presente. Yo lo sentí mucho en el absoluto silencio de la sala, en una cosa de mucha... uno siente, ¿viste? Cuando estás en una sala y hay una conexión con la película, algo pasa, es inexplicable, no pasa solo por el silencio, algo sucede y fue muy linda la proyección.
Bien. ¿Una forma de comunicarse contigo, con la película, con la gente de provincia?
Hay un Facebook que es El Padre Película.
Facebook El Padre Película, muy
y
bien.
Y también está la página que es www.elpadrefilm.com
www.elpadrefilm.com
Así
bien.
Es.
Ruti, gracias. Gracias. Gracias por venir, gracias por la peli. El Padre es una de las, para mí hasta ahora es el mejor documental del año por lejos. Nosotros decirles que nos llegó 40 Doc, una historia del documental argentino en 40 películas, escrito por Gustavo Noriega y por Marcelo Panoso. Supongo yo que el otro sábado estaremos hablando con Gustavo, que es colega de esta radio, y decirles que gracias a Javier Chabone, gracias a Marina Argentino, gracias por el laburo que hace Rodrigo Lamardo en la semana. Y nos vamos con la música de El Padre. Hasta el domingo que viene a la 1:00 a.m. Chau, que estén muy bien. La ra 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 la ra ra la ra 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 la ra la ra ra la ra ra la ra la ra la ra la ra la la ra 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 la la ra la ra la ra la. La ra 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 la ra ra la ra ra la ra la ra 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 la ra la ra la ra la ra la 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 ra la ra la la ra la ra 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 ra.
Manivela, en la radio de todos.